Son las 11, las 10 en Canarias, también son las 10 de la noche aquí en Guinea Ecuatorial. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hoy hemos encendido esta linterna en África. Hemos vuelto al continente negro, a nuestro vecino del sur. El Papa sigue su viaje por África. Empezó en Argelia, Camerún, hoy termina en Angola. Y mañana por la mañana le esperamos aquí, en Malabo, en la capital de Guinea Ecuatorial. ¿Tú te acuerdas, si ya tienes más de 58 o 59 años, cuando nuestras abuelas decían aquello de te voy a mandar a Fernando Po? Bueno, pues Fernando Po era esto. Fernando Po era esta isla de Bioko, ahora mismo, que era aquella isla cuando aquí regentaban los portugueses. El conde de Argelejo, con dos fragatas españolas, llegó en 1778 a esta isla y tras los tratados de San Ildefonso y de El Pardo, Carlos III, como rey de España, proclamó Guinea como una provincia más, de acuerdo con los portugueses. Así estuvo hasta 1968, cuando Franco concedió la independencia marcada por Naciones Unidas. Llegó Macías, tras Macías Obiang, que sigue hasta hoy. Aquí se habla español, es el idioma oficial, el español. Aquí se sigue el fútbol español igual que en el Nou Camp o en el Bernabéu, te lo puedo asegurar. Aquí hay decenas de misioneros españoles, de monjas increíbles que te las comerías. Aquí el colegio más importante de Guinea es el Colegio Español, que regentan los salesianos. Mira, desde la publicidad de las cervezas en las terrazas hasta la labor de la Complutense, la UNED, desde hace mucho, de verdad que es muy impresionante la marca España aquí. Cooperantes, el centro cultural de la ECI, de la Embajada de España. Mira, cuando uno viene a África, lo primero que piensas es en la inmigración que llega a España, en el drama de la emigración que sale desde aquí. Y cada viaje que hacemos me ratifico más en que la solución está en el origen. Hay que afrontar el drama migratorio viendo las estadísticas demográficas, viendo el SIDA como principal causa de mortandad aquí, en Guinea, viendo los recursos naturales, las posibilidades y pensando, como digo, allí donde salen. Con una conclusión final, ¿eh? Yo lo tengo muy claro y lo digo siempre. Yo también lo haría. Yo también saldría pitando si fuera uno de estos chicos o una de estas niñas. Mañana llega el Papa a Guinea Ecuatorial. Termina así su primer gran viaje misionero. Esta será su última parada. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Como ya has podido comprobar por ti mismo, el Papa aterrizará mañana en un país rico en recursos naturales, donde la Iglesia Católica refuerza su compromiso de apoyar y construir una cultura de paz. Guinea lleva 44 años sin recibir la visita de un Papa y León XIV será recibido por el mismo presidente que en 1982 hizo los honores a Juan Pablo II, Teodoro Obiang, de 83 años. Será posiblemente la etapa más pastoral del viaje, pues la mayoría de los casi 2 millones de habitantes de la excolonia española son cristianos. Mañana en Malabo visitará el nuevo campus León XIV de la Universidad Nacional y también a los pacientes y trabajadores del Hospital Psiquiátrico Jean-Pierre Olier, donde escuchará algún testimonio.
Las próximas horas pueden ser claves también para el presente y futuro de Oriente Medio, todo preparado en Pakistán para que mañana se vean las caras de nuevo Irán y Estados Unidos. No hay nada confirmado, no obstante. El vicepresidente norteamericano J.D. Vance tiene previsto viajar a Islamabad, pero el régimen iraní no confirma si se van a presentar. Teherán desconfía de Washington por el bloqueo del estrecho de Hormuz y por el último incidente en el que Estados Unidos abrió fuego y abordó un carguero iraní. Mientras tanto, Israel mira hacia otro lado, sigue atacando Líbano, a pesar de la nueva ronda de conversaciones que va a mantener Tel Aviv y Beirut en Washington. Estos bombardeos israelíes están siendo seguidos bajo lupa por el mundo entero. Mira, por ejemplo, España, Eslovenia e Irlanda han puesto sobre la mesa la suspensión del acuerdo de asociación Unión Europea-Israel. Se hablará mañana en la reunión de asuntos exteriores. La alta representante de la Unión, Kaja Kallas, prefiere evaluar otras medidas que no exijan unanimidad.
Al mismo tiempo ya tenemos las medidas sobre la mesa, algunas de las cuales requieren una mayoría cualificada. Así que bueno, primero creo que debería evaluarse si es posible avanzar con ellas y los Estados miembros tienen la voluntad de hacerlo para ejercer presión sobre Israel. Pero esto es lo que vamos a debatir mañana, así que no me voy a adelantar a los acontecimientos.
En España, un día más, la crónica política se ha mezclado con los juzgados. En el PP se desmarcan de lo que ha dicho hoy en la Audiencia Nacional Luis Bárcenas sobre los audios que tenía hablando con Rajoy de la contabilidad B del partido. En Génova dicen que el actual PP no es el de la Kitchen, al igual que el actual PSOE no es tampoco el de Filesa. Los populares ponen el foco en el juicio del caso Mascarillas, por el que se sientan en el banquillo Ábalos, Coldo y Víctor Aldama. Mañana se retoma en el Tribunal Supremo con la declaración de altos cargos del Ministerio de Transportes. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Una treintena de testigos entre mañana, el miércoles y el jueves. Sesiones de mañana y tarde. Destacan antiguos altos cargos de ministerios del PSOE, trabajadores de Ferraz y empresarios. Citados están los exsecretarios de Estado de Interior y Transportes, Rafael Pérez y Pedro Saura, los exjefes de gabinetes de las ministras María Jesús Montero y Raquel Sánchez, y el exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en Ferraz, Juan Manuel Serrano. También escucharemos al exgerente del PSOE y a la trabajadora de la Secretaría de Organización, Mariano Moreno y Celia Rodríguez. A las secretarias de Ábalos y de Aldama, las autoras de la auditoría de Óscar Puente, y también están citados el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, y la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, entre otros.
Pues va a ser muy divertido lo de mañana. En Extremadura arranca el pleno de investidura de María Guardiola, que volverá a ser presidenta gracias a su acuerdo con Vox. La votación tendrá lugar el miércoles, habrá que esperar al viernes para la toma de posesión. José Luis Lorido, buenas noches.
Buenas noches, mañana martes arrancará ese pleno de investidura que esta vez sí, parece que va a convertir a María Guardiola en presidenta de la Junta de Extremadura. El portavoz del Partido Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha defendido hoy la legalidad del acuerdo sin ambages.
Es un acuerdo inspirado en el principio de prioridad nacional, respetando siempre la legalidad vigente. Por lo tanto, no hay nada ilegal como están intentando vender.
En la misma línea se ha mostrado Ángel Pelayo Gordillo, diputado de Vox, y que repetirá como senador autonómico. Para que eso pase, tendrá que dimitir antes el popular Laureano León.
Que hago mucha falta en el Senado. El grupo de Vox es muy reducido, somos tres senadores. He hecho un trabajo, no sé si bueno o mal, eso no lo valoro yo, sino intenso en el Senado durante el tiempo que he estado allí, y el partido ha considerado que mi trabajo ya era necesario. Y
pues ya ves, la consonancia es patente entre los dos partidos del gobierno extremeño. Todo listo, por tanto, para que Guardiola sea investida.
Y cambio por completo de tema. Sanidad acaba de ampliar de 11 a 21 las enfermedades que de forma obligatoria debe incluir la prueba del talón en España. Algunas comunidades o países de nuestro entorno prediagnostican hasta 40. Alcanzar esa cifra, aumentarla a medida que vayan teniendo tratamiento, es lo que defiende la iniciativa legislativa popular, que también respalda la Conferencia Episcopal, y personas como Judith, que sufre una discapacidad por no haber detectado su enfermedad a tiempo. Carmen Labayán.
Defienden que la prueba del talón sea la misma en toda España y tienen dos meses para lograr 500.000 firmas y 150.000 ya certificadas. Entre ellas la de Judith Ruiz, de 24 años. Sufrió una lesión cerebral irreversible que podría haber sido detectada con un adecuado cribado neonatal.
Yo, ante esta injusticia que se me ha hecho, yo he pensado en ayudar a la gente, ¿no?
Desde hoy en España se han ampliado de 11 a 21 las enfermedades obligatorias en la prueba del talón. La medida llega dos años tarde, según recuerda en COPE Pedro Lendínez, de la Asociación de Enfermedades Raras Más Visibles e impulsor de la ILP.
Que sean ágiles en la incorporación me explico, que toda la patología que tenga tratamiento y que se pueda incluir en el cribado, que se incluya. Estamos hablando pues de alrededor de 40.
Esas 40 pruebas ya se financian en Baleares, Canarias, Murcia, Galicia y Andalucía y en varios países europeos, pero seguimos lejos del cribado neonatal universal y equitativo en España.
Y termino con tres noticias de esta misma noche. Primero, en México, en la zona arqueológica de Teotihuacán. Un tipo se ha liado a tiros desde una pirámide y luego se ha suicidado.
¿No se está bien? ¡Ay!
¡Policía, que nadie se mueva!
Ha muerto una mujer canadiense, hay 5 heridos. Teotihuacán es una de las zonas más turísticas de todo México. Aquí, frente a Cartagena, un barco militar francés ha recuperado los cuerpos sin vida de 3 migrantes de una patera. Y 3, pendientes de la grave cogida en el glúteo que ha sufrido Morante de la Puebla en la Maestranza de Sevilla. El torero tiene una cornada de 10 centímetros con perforación del recto. Le han operado durante más de 2 horas en la misma plaza y su estado es muy grave. La educación es el motor para cambiar la sociedad. Un buen ejemplo es la transformación que está viviendo el país en el que hoy hemos encendido la linterna y al que mañana llega el Papa. Estamos en Guinea Ecuatorial, que aún siendo uno de los lugares con mayor tasa de alfabetización de África, llevan años trabajando en la mejora de su sistema educativo y no me extraña. Bueno, uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta en este campo es la formación de sus docentes. Y es que sin profesores cualificados, la población ve con pesimismo el futuro. Así, la Universidad Villanueva aterrizó el verano pasado en Guinea Ecuatorial. Allí han puesto un proyecto de innovación docente para mejorar la enseñanza de la lectura, la escritura en los cursos de educación infantil. Una propuesta diseñada para los propios colegios. El equipo, formado por profesoras, antiguas alumnas, estudiantes actuales, viajó a Guinea para formar a casi 300 profesores de 55 colegios. Ahora, desde España, realizan un seguimiento para comprobar los resultados. Esta noche ponemos el lazo en la linterna con Adrián Gil y nuestra historia bonita y educativa del día. ¿Qué tal, Adri? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues para entender este proyecto tenemos que visitar la ciudad de Bata, la urbe más poblada de Guinea Ecuatorial. Allí empezó todo. La Universidad de Villanueva de Madrid se encontraba formando equipos directivos cuando la Asociación de Centros Católicos de Guinea les planteó una nueva necesidad. Sus maestros necesitaban nuevas herramientas para las clases que impartían diariamente. La respuesta consistió en el diseño de un nuevo método para los diferentes niveles de educación de los niños guineanos. Esta iniciativa ya forma parte del plan de estudio de los grados de educación de la Facultad Española. Graciela Salazar es su directora.
El objetivo principal es mejorar la formación del profesorado y garantizar un acceso más equitativo a la alfabetización infantil, especialmente en contextos de vulnerabilidad y de exclusión educativa que se encuentran en Guinea Ecuatorial.
El equipo realizó primero una investigación con la que analizó las características lingüísticas, sociales y económicas de este país. Diferenciaron entre los entornos urbanos y los rurales. Eso les permitió diseñar un método de lectoescritura totalmente adaptado a la realidad de los niños. El estudio salió adelante gracias a los estudiantes de la universidad que se implicaron en el proyecto desde el primer momento.
Los alumnos están muy implicados, muy emocionados con la idea de lanzar, digamos así, su visión como futuros profesores más allá de las aulas en sí mismas, sino que la educación, obviamente, cruza fronteras, ¿no? Que la educación está en la sociedad, que no solamente está metida en las aulas y además poder generar un granito de arena.
Una de esas alumnas es Clara Rodríguez, tiene 20 años y estudia educación infantil y primaria. El curso pasado, sus profesores le propusieron formar parte del proyecto de Guinea Ecuatorial. Clara, que no dudó en unirse, diseñó durante Semana Santa una serie de planificaciones didácticas que incluían actividades para que los profesores locales dispusieran de una guía.
Yo recibí un correo que
que me decía que si podía acudir a una sala y que me iban a explicar una cosa de un, bueno, de lectura y escritura, o sea, realmente no especificaba nada. Fui y entonces nos explicaron que estaban haciendo el proyecto de Guinea Ecuatorial y iban a preparar las planificaciones didácticas para el año que viene, es decir, ahora este año.
Clara hizo la maleta y se vino para acá. Es al que el Papa llega mañana. Al aterrizar le impactó el paisaje, la organización de las calles, las diferencias culturales. Comprobó cómo en los colegios enseñan a los niños más pequeños a cocinar platos típicos para luego hacer un concurso, el baile, las músicas. Sobre el terreno, con ayuda de las monjas locales, tuvieron que adaptar el material que traían desde España. Clara ha estado en Guinea en dos ocasiones, en julio y el pasado febrero, y en ambas ha sido testigo de la implicación del profesorado local.
Primero en verano lo que hicimos fue una formación a los profesores y se les formó en cuanto al método de lectura y escritura que se ha creado desde la universidad. Y luego en febrero, como habían implementado el método desde septiembre u octubre, fuimos un equipo a ver qué tal iba, si estaba funcionando, qué problemas tenían.
Otra de las alumnas que se ha sumado al proyecto es Maripaz Campos. Tiene 25 años y estuvo 8 días el pasado junio entre Malabo y Bata ayudando en la formación inicial. Maripaz es estudiante de doble grado de educación primaria y psicología. Para ella, Guinea no es un país lejano porque tiene amigas de origen africano. Aún así, le sorprendió las condiciones en las que trabajaban los maestros. Las aulas eran muy pequeñas, no tenían libros, faltaba material escolar y muchos profesores tenían que gestionar clases de hasta 50 niños. Su función durante esos días fue dar formación teórica y práctica a los docentes de educación infantil sobre el método de la lectoescritura.
Empezábamos primero, por ejemplo, con la fundamentación, como hablar un poco más de la teoría, y ya después se hacía una actividad. Por ejemplo, pues nos poníamos todos en el suelo con unas citas y era pintar, ¿no? Y tú como profesora, ¿cómo animarías a ese niño que está dibujando, como esa atención, ponerse a la misma altura de ellos, animarles, qué bonito, cuéntame, ¿por qué has hecho una casa?
Al frente de toda esa logística está el padre Fernando, es el presidente de la Asociación de Colegios Católicos de Guinea Ecuatorial y coordina los centros donde se implanta este método. Durante la visita de los españoles, el padre Fernando ha sido su guía, les enseña los colegios, las zonas, los barrios. Considera que el proyecto trasciende lo intelectual. Aporta una formación humana, ética y moral que ya tiene un impacto muy positivo en la sociedad guineana. De hecho, la acogida de los profesores ha superado las expectativas.
Están motivadísimos. De hecho, en un primer momento se ha seleccionado algunos cuantos y los demás están expectantes, queriendo también recibir la misma formación. Tenemos cerca de 2.000 para 3.000 profesores, lo cual hace que el primer grupo lo están agradeciendo mucho.
La formación de profesores que realiza aquí en Guinea, la Universidad de Villanueva, beneficia a profesores y estudiantes. No es solo un traspaso de conocimientos técnicos sobre lectoescritura, es la creación de una red de colaboración transformadora que busca cambios educativos reales y sostenibles. Gracias, Adri, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y educativa del día.
A ti, Ángel.
Chao, hasta mañana.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55. Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Porque trabajas en Madrid y ¿qué ha pasado? Imposible.
No, imposible.
¿Cómo es tu piso de Toledo?
3 habitaciones, 2 baños, que ese piso en Madrid, 2.000 euros, 2.500 euros más, perfectamente.
¿Y te puedo preguntar cuánto pagas por ese piso en Toledo?
750 euros.
¿En qué momento decides dejar de perseguir la universidad y mirar la FP?
En el momento en el que saco un 13,2 y no entro en la carrera que quería, ¿no?
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
25 de octubre de 1947. Número de la suerte, el 6.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zavalla.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa, chaval?
Oye, cualquiera que se haya puesto un informativo este lunes habrá visto cómo se ha hablado mucho de migración por la regularización extraordinaria anunciada por el gobierno, que ya se podía solicitar de forma presencial, pero hoy por hoy es imposible hablar de migración sin empezar por el origen, y gran parte de ese origen está en África. Eso lo sabe el Papa, que está de viaje en el continente y mañana tiene previsto llegar a Guinea, y lo sabe la Linterna y Ángel Expósito, que una vez más pone en pie sobre el terreno.
Hola, soy Lucía.
Soy Laia.
Soy Graciela.
Soy María Esteve.
Hola, soy María Pilar.
Soy Dolores Yolanda.
Soy Mariananda.
Soy Alma Cecilia.
Y todos somos alumnos del Colegio Español de Malabo.
Esta es una buena hora.
¿Qué digo? La mejor hora.
Para escuchar La Linterna.
Aquí con Ángel Expósito.
Muy buenas, Ángel, me he enterado de que estás en mi tierra. Nací allí en el 57. Volvimos en el 69 cuando dieron la independencia y los españoles tuvimos que salir por piernas. Dale un abrazo muy fuerte a esa tierra de mi parte y lanza un beso al aire. Gracias por lo que haces.
Otra aventura de Rubén Corral, Adrián Gil, con Daniel Herría en la técnica y aquí el Menda Gonzalo.
Tremendo, ¿eh? Hoy hemos encendido la linterna desde Guinea Ecuatorial, pero ojo, África no es solo inmigración, es también los minerales del Congo, con los que se hace la batería de tu móvil, es el gas que calienta Europa con países como Argelia, es el petróleo de Nigeria, Angola o Libia, el cacao de tu café que llega desde Costa de Marfil, la seguridad que tiene la vigilancia puesta en zonas como el Sahel.
En unas horas, el Papa León visita Guinea Ecuatorial en su última etapa africana. ¿Sabías que este suelo que piso fue España durante casi 200 años? Dicho de otro modo, ¿sabías que cualquier guineano con más de 58 años nació en España? 1.300 millones de habitantes, una bomba demográfica imparable. Y claro, mezcla eso con la necesidad de desarrollo, de educación, de sanidad.
Desarrollo, educación y sanidad. Vamos a quedarnos con esas tres claves por ahora. Primero, la salud. En África hay cerca de 25 millones de personas que viven con VIH, con SIDA. Es decir, es como si cada persona que vive en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla estuvieran infectadas. Y aún así, faltarían millones.
Yo estoy flipando ahora mismo.
Pues en vuestro viaje habéis conocido a Margarita, responsable de un laboratorio que lucha contra enfermedades infecciosas como el SIDA o la malaria. Y también a Susana, responsable de un centro sanitario donde se ofrecen cuidados paliativos.
Las terisanas se dedican fundamentalmente a la educación, excepto aquí.
Lo nuestro es análisis clínico, puro y duro. Es el laboratorio más grande a nivel de país. Hacemos investigación, ayudamos al país a redactar sus planes, damos de comer, ayudamos a los diabéticos.
Es el centro de salud que más pacientes atiende en toda la región continental, pacientes de VIH-SIDA. También atendemos pacientes de consulta general, embarazo, servicio de vacunación.
Para que nos hagamos una idea de la importancia que tiene esta gente, en tu charla con Margarita comentabas un dato que me ha dejado loco, Ángel, y es que ella era la encargada de realizar las PCRs en el país, ¿eh? Que fíjate, que al final la pandemia, pues mira, nos afectó a todos, y en zonas como África o como Guinea, pues afecta todavía mucho más y hace falta gente como ella.
Sí, sí. Es una auténtica experta en esos análisis y en, como decía ella, y en estudiar los bichos.
La segunda clave, pues mira, ahí tiene tres para estudiar. La segunda clave que comentábamos hace un momento, la educación. Cuando hablamos de un sitio como el continente africano, la educación no es solo aprender, es saber cómo prevenir enfermedades, cómo salir de la pobreza. Y curiosamente, en Guinea está el Colegio Católico Español Don Bosco de Malabo, donde habéis podido hablar con su director y con Auxiliadora, una de las profesoras.
Nació en 2001. El sistema educativo que tenemos aquí es de España. Este año, de infantil hasta bachillerato, tenemos aún 886 y 56 profesores.
Me enganchó mucho Guinea. No tenía mucha sensación de estar en un país extranjero, que la lengua une mucho.
Claro.
La de veces que hablan de España con mucho cariño. Desafortunadamente en España se conoce poco de Guinea.
Totalmente.
Hemos escuchado a Auxiliadora decir que no tuvo la sensación de estar en un país extranjero y, hombre, la verdad es que no me extraña, porque muy cerquita de ese colegio donde estabais está la plaza de San Fernando, donde hay una iglesia inspirada en la Catedral de Cádiz, que tiene narices.
Bueno, es que tenías que ver las publicidades y las terrazas con San Miguel y con Mau, ¿eh?
Como debe ser, claro que
claro,
sí.
Claro.
Y es que allí también hay españoles. Por ejemplo, el padre Luis Javier, misionero salesiano, José Ramón, un empresario que colabora con un orfanato donde todas las niñas cumplen años el mismo día.
Enseñamos formación profesional, informática, administración, no nada de maquinaria ni de
cosas. Y en otros salesianos enseñan oficios, aquí todavía
de Atocha,
no.
O de Carabanchel.
Claro, claro.
Al orfanato acuden niñas que se encuentran en la calle, abandonadas,
Entonces al final pues decidieron hace unos años fijar una fecha para todas, porque no se sabe en muchos casos la fecha exacta de nacimiento.
Por lo demás, si miramos a España o a la guerra, pues ¿qué quieren que les diga? Yo me iba a Guinea. Por lo pronto, faltan poco más de dos días para que expire el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos.
Trump,
cuidado con este que está loco,
asegura que se firmará un acuerdo hoy mismo, aunque insiste en que mantendrá el bloqueo naval a los puertos iraníes en el estrecho de Hormuz.
En el estrecho del Bermud.
De hecho, esta madrugada la Marina de Estados Unidos ha abordado un barco iraní en ese mismo estrecho.
¡Todo el mundo firme!
Un incidente que Teherán considera muy grave, tanto que aún no han decidido si viajarán a Pakistán a negociar con Estados Unidos.
Se jodió la cita.
De momento lo que se confirma es una segunda reunión entre Israel y el Líbano el jueves en Washington con Estados Unidos de mediador.
Habrá que seguir atentos a la antena de la cadena COPE esta madrugada y también mañana. Y mientras llega el partidazo de COPE, vamos a apagar la linterna retrocediendo al 20 de abril del 87, día en el que sale el álbum Never Let Me Down de David Bowie.
Pues casi casi apagamos esta linterna desde Guinea Ecuatorial. Estamos esperando al Papa, que llega en unas pocas horas. Mañana coincidiremos con él aquí, en Malabo, en la capital de esta isla de Fernando Po. 200 años fue España hasta 1968 solamente. Rubén Corral, Adrián Gil, Daniel Herrería con la técnica y yo mismo. Otra aventura más de los boinas verdes de la linterna en África. La linterna encendida desde Guinea Ecuatorial. Mañana seguimos. Gracias, Gonzalo. Gracias a todo el equipo en Madrid.
Hasta un abrazo.
Mañana.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Dudas.
Tal y como están las cosas, es normal tener dudas. Pero en Endesa lo tenemos claro. Te ofrecemos tarifas fijas de luz y gas y un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Eso es confianza. Te asesoramos en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador oficial Xiaomi.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Con la rutina que llevamos todos los días, ¿no te gustaría sentirte ligero de verdad? La nueva colección Primavera-Verano de Fluchos te ofrece la ligereza que necesitas. Fluchos combina estilo moderno y artesanía de calidad para cualquier ocasión. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet.